dirigente de la renovación, el señor Eduardo Valero Torres. ¿Cómo te va, Valero? Muy buenos días, Guido Encina te saluda.
¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, gracias por atendernos,
No, por favor.
Valero, ¿qué lectura hace toda esta actualidad, esta coyuntura, donde está inmerso obviamente el poder político, el poder judicial, intereses, etcétera, etcétera?
Bueno, sin duda alguna es que nosotros estamos viviendo experiencias inéditas para todos los argentinos, ¿no? Primero que es la primera generación de argentinos de toda la historia de nuestro país, de que estamos viviendo 30 años de democracia continua.
Sí.
Bueno, todas las generaciones anteriores, con todas las experiencias democráticas, habían periodos institucionales democráticos que se alternaban con las dictaduras militares, ¿no? A través de los golpes que precisamente ejecutaba el ejército argentino o las fuerzas armadas.
Sí.
Esto obviamente que desde el 76, que fue el último golpe militar, y con el advenimiento de la democracia, con Raúl Alfonsín como presidente de la nación, el juzgamiento a la Junta y después el posterior juzgamiento de todos los represores, ha hecho de que se busque distintas metodologías para poder desestabilizar a los gobiernos. Se ha utilizado el golpe del mercado, que es lo que le ha ocurrido a Alfonsín, ¿no? Donde se tuvo que ir antes, fue un virtual golpe, digamos, de mercado, no un golpe de Estado tradicional, pero fue un golpe donde se le ha arrocado al presidente Alfonsín. Hubo golpes donde Alfonsín ha hecho medidas como la ley de medios, se ha enfrentado con la sociedad rural para defender los intereses argentinos, con Estados Unidos, le ha contestado a Reagan en el propio Washington, ha tenido enfrentamiento con la iglesia por el tema del divorcio, y una serie de cosas donde quería cambiar las cosas Raúl Alfonsín, y donde los poderes fácticos de ese entonces lo impidieron y hicieron que se vaya 6 meses antes. No pudo consolidar un poder de transformación. Y así fueron los distintos gobiernos constitucionales con distintas variantes que buscaban de fuerza para desestabilizar. La primera vez que la justicia participa en una actitud de esta característica. Y esto sí que es preocupante, ¿no? Porque lleva al borde del abismo, ¿no? Tanto se habla de la cisma que existe en la sociedad, cosa de que, los medios de prensa hegemónicos, más los poderes económicos, más un sector muy conservador de la justicia argentina, cree que los debates es un pecado, y los debates es algo rico, gracias a Dios tenemos debate en Argentina, y que cada uno tiene opiniones diferentes y expresa en forma diferente sus opiniones, aunque sea con toda vehemencia, gracias a Dios que tenemos eso, porque pedir consenso en todas las cuestiones es propio de lo autoritarismo. Plantear el tema de que hay una dictadura porque el Congreso de la Nación vota las leyes por mayoría, es atacar las bases mismas de los principios de la democracia, pero más elemental. Están distorsionando todos los valores que existen en un país democrático. Entonces, esto que está ocurriendo últimamente, yo creo que hay que tomarlo como se toma todos los hechos políticos, ¿no? Hay hechos políticos que tienen medidas inmediatas, medidas mediatas y medidas a largo plazo, ¿no? Yo creo que en el tema de lo inmediato, el efecto de la marcha del 18F es un efecto que yo veo un efecto político muy interesante para aquellos que promueven esta desestabilización, aun cuando quiero aclarar que la mayoría de la gente que fue a esa marcha no tenía nada que ver con el intento de desestabilización.
Está bien. ¿Y por qué va?
La mayoría de la gente que fue está descontenta con el gobierno, y es legítimo, porque un gobierno genera adhesiones y generas rechazo. Eso en todo gobierno democrático. Y lo peor que ocurre en este país es que la gente que no está a favor del gobierno necesita dirigentes y partidos políticos que canalicen todos sus descontentos a través de propuestas. En este país, el gran problema que se tiene es de que esta gente no tiene ningún canal donde puedan expresar todo su descontento con el gobierno. Entonces, una marcha de esta característica se torna masiva, pero necesaria y fundamental, porque de esta manera la gente descarga sus tensiones. Es más, yo creo que desde ese punto de vista el gobierno va a salir favorecido, porque hoy esa sociedad no está tan tensionada como antes de la marcha. En segundo lugar, yo creo que el efecto inmediato que se puede dar es de que cuando la gente empieza a reflexionar y a enfriar su mente, en la mayor demanda que hubo en toda esa, en esa, la, que hubo en esa movilización, era la demanda de justicia.
Sí,
¿no? Era la demanda de justicia. Lo que hay, mucha gente cree que la justicia le impone el poder ejecutivo, o la justicia le impone el poder judicial. ¿No? Y la tercera, también inmediata en este caso, que me parece el resultado de esta marcha, es de que la gente pudo saber, a través de los debates que se produjeron previamente, quién eran los fiscales que las convocaron. Hoy todos saben quién es Marijuán, quién es Ple, quién es Molde, saben que uno fue titular del fiscal de para lavado de dinero y que nunca tomó una acción, que hubo fiscales que taparon denunciados por las mismas víctimas de los familiares de las AMIA, que le denunciaron porque cajonearon algunos expedientes. Todo esto quedó perfectamente transparentado. Y otra también cuestión que se va a ver en lo inmediato es el tema de la falta de la juventud.
Claro.
En una marcha de estas características, que haya tan poca gente joven, le tiene que preocupar a aquellos que quieren levantar la bandera o sacar algún tipo de rédito con este tipo de movilización.
Claro. Ahora, Valero, ¿crees que el gobierno tiene que escuchar este reclamo? ¿Y qué tiene que escuchar? ¿A qué le tiene que prestar atención? Porque siempre se dice que de este tipo de reacciones espontáneas, entre comillas, el gobierno tiene que la necesidad imperiosa de cambiar algunas cuestiones. Ahora, se intentó con la reforma judicial, pero le fue mal, digamos, no se aprobó, digamos, hay algunas cuestiones que inclusive fueron muy criticadas, digamos. ¿Cuál sería el camino, digamos, como para atender estos reclamos y el pedido de justicia inminente?
Mire, yo creo que por eso hay muchas incongruencias. Esto que usted plantea es la base del tema. Cuando hace reclamo de mayor consenso, de que tiene que cambiar el rumbo, bueno, no dice dónde. ¿Qué quieren? ¿Que se le pague a los fondos buitres? ¿Que se les cuenta a los jubilados? ¿Que se reduzca el sueldo del empleado público? ¿No? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que eliminemos las retenciones de los grandes plantadores y de lo que fue la burguesía terrateniente en la provincia, en el país, para sacar a los que menos tienen? Hay un montón de cosas que no tienen contestación de la demanda que producen. Yo espero, honestamente espero, de que nuestro país nos prenda de nuevo con sangre, sudor y lágrimas una frustración electoral que puede ocurrir en el futuro. Y esto no es querer asustar a la gente, pero a mí me preocupa mucho, y siempre dije en distintos medios de prensa que para mí, que para que la democracia argentina cumpla su mayoría de edad, hace falta que se consolide un partido de centro de derecha democrático. Un partido donde realmente actúen con democracia, que se opongan a los que no están de acuerdo con el gobierno, pero que creen una alternativa y una esperanza para adelante. Yo tengo terror del resultado electoral del año que viene, de que se quiera cambiar el modelo que se ha impuesto y que realmente al poco tiempo tengamos un 2001 multiplicado por varios, por una cifra que espero que no sea tan grande, ¿no?
¿Y por qué, Valero? ¿Por qué tiene temor a esto, digamos?
Y porque hay cuestiones. Acá los porteños tienen un gran problema, ¿no? Creo que el porteño se cree no solamente ombligo de la Argentina, sino también ombligo del mundo, ¿no? Entonces, en función de lo que ellos viven, creen que ese es el país de ellos, ¿no? Y Capital Federal es una de las ciudades de mayor poder adquisitivo de América Latina y de mayor poder, no adquisitivo, sino también el que mayor retribución tiene, mayor ingreso tiene la población de Buenos Aires. Entonces tienen un análisis muy diferente al que tiene la media del resto del país. Entonces, hoy plantear de que el 33% de la población, después de 12 años de gobierno de los Kirchner, no tiene ninguna, no son factores de poder, o que no tienen ningún peso porque sean morochitos, porque viven en las zonas marginales, es un error tremendo. Este gobierno, y tiene que tener en claro todo el mundo, y por eso digo que no hay que tirar tanto la cuerda para que no se rompa. Este gobierno aguantó los ataques de los poderes económicos, de los poderes mediáticos, del poder terrateniente de nuestro país, aguantó más que Hipólito Yrigoyen y aguantó más que el propio Perón. Perón no aguantó tantos años como aguantaron los kirchneristas.
Hay una frase
y terminar de... después sí. de 12 años de gobierno con el 33% de adhesiones, pero del núcleo duro del kirchnerismo, ojo con lo que se viene. Porque no es que van a menospreciar, bueno, vamos a eliminar la asignación universal por hijo, vamos a eliminar la entrega de computadora para los chicos, vamos a eliminar la posibilidad de que puedan empezar el primer empleo, un montón de cuestiones de medidas que no se pueden volver para atrás, ¿no? Y que hay mucha gente que está desconociendo esta conquista que está muy enraizada en el pueblo.
A ver, hay una frase de Perón, justamente la reproduce después de su segundo gobierno, dice, cuando tuve los gobiernos, los medios en contra, a mí me fue bien, digamos. ¿Se puede llegar a decir que hoy por hoy el panorama no es el mismo que hace las elecciones pasadas, por ejemplo, donde se notó ese quiebre de los medios hegemónicos con el gobierno nacional?
Claro, pero antes los medios con tres páginas tumbaban un presidente. Yo, Clarín, con tres tapas de Clarín decía tumbaban un presidente. Hoy imagínense cuántas tapas hicieron falta y no. Y lo preocupante es que ya se está metiendo, y yo no estoy acusando a nadie, ¿no? Pero cuando ya empieza a haber muertos, por un motivo o por otro motivo, esto ya es grave. Entonces, el único que tuvo capacidad, valentía, porque yo digo, los ataques que recibe esa presidenta, nuestra presidenta de la nación, las tapa alguna revista con un orgasmo la presidente, las tapa que algunas que son increíbles, que no se ve en el mundo, que se trata un presidente así. Yo digo hasta que llega violencia de género,
Sí, seguro, seguro.
Pero fundamentalmente creo de que la violencia que están llegando, la desesperación que están llegando estos poderes conservadores que no quieren los cambios que se están dando, que le molesta el arreglo con China, aun cuando te significa una gran ventaja para el país, y Generación Argentina, Irigoyen, Perón, buscaban esa tercera posición, buscar una alternativa para el desarrollo económico, el desarrollo petrolero, el desarrollo aeroespacial, el desarrollo atómico que está teniendo nuestro país, el récord, a pesar de que todo el mundo se cosecha la miseria, récord de cosecha de grano año tras año, todo esto que le preocupa a estos sectores, están llegando a extremos de luchar contra la presidenta, la desesperación, que hoy están apareciendo muertos. Y esto es gravísimo, esto es muy peligroso. Abajo un enfrentamiento con los servicios de inteligencia, sí. Que dice, ¿cómo no cambió? Escúcheme, no pudo, hay poderes que hubo con servicios de inteligencia de historia de Estados Unidos, de Rusia, de otros países que no pudieron cambiar inmediatamente sus propios servicios de inteligencia por el poder que desarrollaron, justamente por las características que tienen los servicios de inteligencia. Ahora, hay una presidenta que tiene los ovarios bien puestos, mucho más que muchos hombres, se pone a compartir con alguien, en vez de encontrar a toda la dirigencia detrás de ella apoyándole, aunque después le voten en contra y le critiquen, se ponen del lado de los malos, para decirlo de una manera.
Hay un título que me gustaría compartirlo con usted, porque creo que se adopta un poco a la coyuntura de este año 2015 y mirando un poco las elecciones. Lo publica el diario Ámbito Financiero, sí, en su edición impresa hoy. Se habla de que hay un efecto 10D, digamos, que van a ser después de las elecciones, que motoriza al mercado. Y anexando una nota del diario Fortuna, dicen que hay una euforia financiera por el país mirando ya el próximo gobierno, digamos, ¿no? Que quizás se contradice un poquito con esto que decíamos que, o que usted bien lo explicaba, del temor al cambio de gobierno.
Sí, claro, yo no me sorprende ese tipo de noticias en ámbito financiero, ¿no? Porque normalmente estas son las cosas que ocurren, ¿no? Seguramente cuando le va mal a la presidenta, Paul Singer, el titular de los fondos buitres con sus aliados, estarían festejando, ¿no? Claro. Porque tienen la esperanza de cobrar a costa del hambre y de la miseria de muchos argentinos, ¿no? Entonces, el sistema financiero no tiene alma, no tiene corazón. El mundo trabaja para el sistema financiero y muchos gobiernos trabajan para el sistema financiero, y los que se enfrentan al sistema financiero sufren las consecuencias que está sufriendo Cristina.
¿Tiene algunos números o avisora un panorama de elecciones complicada tanto a nivel nacional como a nivel provincial?
Y las elecciones nacionales siempre van a ser complicadas, imagínese, después de 12 años de gobierno. Yo creo de que va, de todas maneras, creo que la primera fuerza política del país sigue siendo el kirchnerismo, Y bueno, ya hemos visto cómo han sido los resultados de las elecciones en Brasil y en distintos países de Latinoamérica. Todo el mundo en contra, pero en el momento de votar, cuando ven cuál es la alternativa, vuelven a votar al oficialismo, aunque no estén muy de acuerdo, ¿no?
Sigue vigente no doblar las elecciones. Se habló en la mesa chica de la renovación.
Hasta ahora hay una convocatoria para octubre, y yo no creo que el gobernador ni el Frente Renovador estén dispuestos a estar especulando que si ya dimos una fecha cambiemos porque nos conviene o no nos conviene. Entonces, fijar octubre tiene sus pros y sus contras, como fijar una elección con fecha anterior tiene sus pros y sus contras. No, seguro que vamos a ser criticados porque ponemos en octubre. Ahora, si adelantamos las elecciones, vamos a ser criticados porque adelantamos las elecciones, ¿no? Así que, pero bien, yo creo que la provincia va a andar bien. Tenemos muchas, son cambios importantes que se dan. La renovación tiene, después de los dos máximos dirigentes, como los que fueron gobernadores de la provincia, como Carlos Rovira y Mauri Clos, hoy el lanzamiento de un candidato de la renovación adquiere una dimensión que quizás en otras ocasiones no hubiese tenido, ¿no?
Claro.
Pero bueno, acá nosotros estamos acompañando a Hugo Pasalacqua.
Puede complicarse
para contar con el apoyo de Alexilio en su momento. Alexilio le ha expresado sus aspiraciones, pero bueno, son etapas de que la vida en la política, ¿no? Imagínese.
¿Puede complicarse el panorama para la renovación, teniendo en cuenta la posición del diputado nacional Alex Zieler?
¿Cómo?
¿Puede complicarse el panorama de elecciones para la renovación, teniendo en cuenta la posición del diputado nacional Alex Zieler?
No, hasta ahora la posición del diputado nacional Alex Zieler ha sido correcta. Él ha expresado su deseo de ser candidato a gobernador. Nosotros dentro del partido hemos definido una metodología de elección del candidato a gobernador y acompañamos a un candidato a gobernador que es Hugo Pasalacqua. Y esto no va al menosprecio de la figura de Alexilio. Alexilio me parece un hombre re capaz, muy agradable en el trato. Yo lo aprecio mucho, Ale. Pero hay cuestiones, y yo lo dije personalmente a él. Hoy hay una cualidad que para mí es fundamental después de las gobernaciones de Rovira y de Clos, que es la confiabilidad que tienen que generarse, no solamente le digo en la dirigencia de ambos partidos, sino en todos los sectores. Y creo que en esto Hugo le sacó una ventaja, no porque sea más capaz ni nada más simpático, nada por el estilo. No estamos juzgando. Creo que los dos son sumamente capaces, pero creo que la confiabilidad es la que está definiendo hoy quién va a ser el candidato de la renovación. Y en esto hubo reunión, debe ser porque Alex estaba lejos, ¿no? Pero nosotros confiamos, él ha expresado, ha hecho una campaña, ha dejado sentado una bandera, pero así como le ocurrió a Cacho Barrio en su momento, a Julio Humada en su momento, a Capitanich, a De La Sota, la carrera de gobernación no es que yo quiero ser y ya es inmediatamente. A algunos les toca porque la circunstancia es favorable y otros pasan elecciones, algunos pasaron 3, 4 elecciones antes aspirando a ser candidato a gobernador hasta llegar a ser gobernador, ¿no? Y esto es lo que tiene que entender Alex, ¿no? Que creo que lo va a entender porque es un muchacho sumamente inteligente, ¿no?
¿Van a pedir la renuncia al partido renovador, al Frente Renovador?
¿Cómo?
¿Van a pedir la renuncia de Alex al Frente Renovador?
No, ¿por qué la renuncia? No, para nada. Yo creo que Alex es una persona que ha expresado, y creo que él nunca dijo, todas las declaraciones públicas de Alex Zieler fueron de que él es de la renovación y que le gustaría ser candidato dentro de la renovación.
Bueno. Valero, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga muy buena mañana, ¿eh?
No, gracias a usted, a todos.
Hasta luego. Escuchábamos a Eduardo Valero Torres.